que están haciendo, hacen acercarse a la cifra a un centenar de muertos y un montón de heridos y miles de detenidos.
Más de cuatro décadas han pasado desde que se cometió en México una de las masacres más grandes de su historia. Preguntamos a Juan de Dios Hernández Monje del colectivo de abogados zapatistas sobre la impartición de justicia y el castigo a los responsables materiales e intelectuales de la matanza.
No, por supuesto que todos han sido impunes, igual que todos los demás delitos que se cometen en México. El único que fue sujeto de proceso y de alguna manera estuvo arraigado fue Luis Echeverría Álvarez, que era el secretario de Gobernación cuando el 12 de octubre de 68. Pero de ahí en fuera, todos gozaron de una gran impunidad. Algunos fueron a la cárcel, pero por otros motivos, como José Zorrilla y algunos otros que participaron en los eventos de manera directa, pero que nunca pisaron la cárcel por motivos del 12 de octubre.
Tuvo como saldo el que este país cambió, evidentemente. Este país rompió la columna vertebral del antiautoritarismo. Este país forzó lentamente la transformación para obtener una serie de libertades democráticas básicas que el movimiento pedía.
Difícilmente en cualquier otra época de la historia del país, de México, ha habido condiciones materiales tan graves como las que ahora estamos viendo y que ahora se incrementan además con esa intencionalidad de terminar de entregar los recursos naturales al capital extranjero como una cuestión de dogma de fe del gobierno federal mexicano. Un conjunto de circunstancias que hace llevar a muchos analistas a decir la pradera en México está seca y una chispa la puede incendiar.
Esto ha provocado, junto con las reformas estructurales, el avance del crimen organizado, que pues va de la mano con la militarización del país y conforman pues un esquema de ocupación territorial y de militarización de la vida pública, nos hace ver que hoy, a 45 años, estamos tal vez peor en muchas circunstancias de lo que acontecía en esa época.
La primera gran lección es que el autoritarismo no es una manera de gobernar un país. Y si el PRI hoy está reconstruyendo su vocación autoritaria, se va a dar otra vez con un canto en la nariz frente a la voluntad de la población.
Hoy están luchando los maestros, están luchando los pueblos indígenas contra la presencia de las mineras, contra las farmacéuticas, contra la Coca-Cola, contra las pesas, contra las carreteras, contra todo lo que atenta contra la territorialidad de los pueblos indígenas. Están luchando contingentes de los gremios como el Sindicato Mexicano de Electricistas. Hay una presencia permanente en las calles con protestas sobre todas las reformas estructurales que pretende llevar a cabo Peña Nieto, y particularmente en estas semanas una indignación enorme, extensa de la sociedad, que se ha visto completamente desatendida ante los desastres naturales en Guerrero, en Oaxaca, en Sinaloa, en muchos lugares del país.
Verónica Cruz es defensora de los derechos de la mujer.
Yo creo que hoy tiene una similitud con el, creo que la sociedad estamos nuevamente despertando y eso, tomando las calles otra vez como la única vía de exigirle a los gobiernos que hagan su trabajo de gobernar porque tienen los dineros públicos y los mandatos sociales. Entonces me parece que es un contexto bastante similar donde hoy la gente, la ciudadanía, estamos tomando mucho más conciencia de que la única vía que nos queda es tomar las calles.
Hay presos políticos que están disfrazados de presos comunes, que se les acusa de atentar contra las vías de comunicación, que significa que estuvieron en una manifestación en una carretera federal o en una autopista. Hay decenas o centenares de presos políticos con esas características. Sigue habiendo un verticalismo, un autoritarismo, una represión sistemática y permanente. Y vemos pues que aunque hay partidos de la izquierda institucionalizada en el Congreso, eso no ha cambiado gran cosa porque pues el país sigue controlado por un autoritarismo feroz, un verticalismo feroz. La represión se dejó sentir desde el 1 de diciembre que entró Peña Nieto y no ha dejado de cesar.
Los legisladores están tratando de regular si la gente debemos o no, tenemos derecho o no a manifestarnos, a regular las manifestaciones. Y me parece que la gente ahí tenemos que sacar las garras de sociedad civil, tenemos que salir la población a acompañar a los grupos que hoy se están manifestando porque todos estamos siendo afectados. Somos la población que estamos luchando por nuestro territorio que se llama México, por nuestros derechos de todos y todas, y que la lucha de todos y todas va hacia construir un mejor país que hoy no tenemos.
Al cierre de esta edición prisión. Se reportaban en la Ciudad de México más de 60 manifestantes detenidos por la policía durante la protesta para conmemorar el 45 aniversario de la matanza de Tlatelolco. En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.
Tiras de muertos y heridos, solo por una protesta. El pueblo llora su angustia y el gobierno tiene fiesta. Qué cruenta fue la matanza, hasta de bellas criaturas. Cómo te escurre la sangre, plaza de las tres culturas.
Estás escuchando el Informativo Pacífica.
Los invitamos a visitar nuestro blog en pueblosinfronteras.wordpress.com.
Puedes escribirnos al correo electrónico pueblosinfronteras@gmail.com.
Luego de pasar 40 años preso en confinamiento solitario, el ex Pantera Negra Herman Wallace fue liberado el martes por orden de un juez de Luisiana. El juez Brian Jackson ordenó la liberación inmediata de Wallace, de 72 años de edad, afectado por un cáncer de hígado en fase terminal. Herman Wallace abandonó en ambulancia la prisión después de que el juez rechazara una apelación del fiscal de Baton Rouge al fallo de primera instancia. Michael Novick es un defensor de los derechos humanos y editor de la revista Turning the Tide.
Herman Wallace, después de 42 años, está libre ahora, pero sufre de cáncer de su hígado. Va a morir en unos días posiblemente, pero va a morir como un hombre libre.
El juez de Luisiana, que anuló la condena de 1974, afirmó en su fallo que en razón de la exclusión sistemática de mujeres del gran jurado que lo declaró culpable, se violó la enmienda 14 de la Constitución que garantiza la igualdad ante la ley. En un polémico juicio, Herman Wallace fue condenado a cadena perpetua junto a otros dos reos acusados de matar a un guardia blanco en 1972. Wallace, que estaba detenido por un robo, fue condenado a cadena perpetua en 1974, al igual que Albert Woodfox, que continúa preso, y Robert King, liberado después de 29 años en la cárcel. Fueron llamados los tres de Angola en referencia a la prisión de Luisiana, conocida por el racismo de su personal y porque fue construida sobre una antigua plantación de esclavos africanos. Michael Novick recuerda que los tres de Angola crearon dentro de la prisión, a donde purgaban sentencias, un capítulo de los Panteras Negras, la organización nacional formada para defender los derechos de la comunidad afrodescendiente en Estados Unidos. Cuando educaban a los reclusos, se les acusó de asesinar a un guardia, aunque no existían pruebas en su contra.
Durante su encarcelamiento inicial, creen un capítulo de las Panteras Negras adentro del cárcel, y después fueron cargados con la muerte de un guardado.
Novick destaca que existen numerosos presos políticos en Estados Unidos.
Los Estados Unidos dice que no hay presos políticos aquí en los Estados Unidos, pero sí hay muchos de presos políticos de los Panteras Negras, de otras organizaciones de liberación, Leonard Peltier, del Movimiento de Indígenas Americanos, AIM, y también en los movimientos de mexicano, chicano, puertorriqueños y otros gente que están luchando para liberación y descolonización aquí en los Estados Unidos.
El activista angelino dice que continúa en prisión uno de los integrantes de los tres de Angola. Destaca otros casos de encarcelamiento injusto como el de Asata Shakur y Melissa Alexander.
Hay otros casos. Herman Wallace fue uno de los tres de Angola y dos de los tres están libres ahora. También Robert King Wilson está libre para unos años. El tercero, Albert Woodfox, todavía está encarcelado. Hay muchos otros, como por ejemplo el caso de Asata Shakur, es un exiliado, está libre en Cuba. Otro caso en esta semana, una mujer en Florida, Marisa Alexander, ahora tiene nuevo juicio.
Michael Novick habla de otros casos locales de activistas encarcelados injustamente.
Por ejemplo, Meka Shakur y Itana Shakur, dos miembros del Partido de Liberación Negro, una nueva generación de las Panteras Negras, y tienen cargos en Inglewood. Van a ser en el corte el 1 de noviembre otra vez. Ellas fueron atacadas por la policía, pero ahora los acusan de atacar a la policía.
Era Michael Novick, un defensor de los derechos humanos y editor de la revista Turning the Tide.
Won't you help to sing another song of freedom? 'Cause all I
heaven. Redemption song.
El expresidente Álvaro Uribe es investigado en Colombia por beneficiarse a sí mismo y a su familia con recursos del Estado y tierras. Vladimir Carrillo reporta desde Colombia.
Siendo presidente de la República y su familia, infringieron la ley.
De acuerdo con las denuncias del congresista Iván Cepeda, Álvaro Uribe, siendo presidente, tuvo un interés directo en la asignación de casi 3 millones de dólares del presupuesto colombiano para la adecuación de un sistema de riego que abastece, entre otros terrenos de su propiedad, el de la Hacienda El Ubérrimo.
El señor Uribe ha sido sorprendido con las manos en la masa. Es decir, aquí hay categóricamente una violación de la ley. Y no desde cualquier ámbito. Estamos hablando de un interés particular en momentos en que se ejercía la jefatura del Estado.
Igualmente, el congresista en su investigación encontró que Lina Moreno, esposa del exmandatario, y sus hijos Tomás y Jerónimo adquirieron a través de una empresa a su nombre 4 predios que fueron inicialmente baldíos adjudicados a campesinos pobres de la ciudad de Montería, en la costa norte colombiana.
Él es un propietario. Es un terrateniente con su familia.
Aquí no se engaña a los colombianos.
Frente a las últimas denuncias de corrupción hechas por el congresista Cepeda, abogados de víctimas consideran que tarde o temprano el exmandatario deberá responder ante tribunales internacionales.
No ante las revelaciones de prensa.
Si la justicia colombiana no lo llama a cuentas, como tendría que ser, pues aplica el principio de complementariedad y operaría y tendría que operar la Corte Penal Internacional.
Para organizaciones campesinas, estas denuncias, que hacen parte del nutrido expediente de Álvaro Uribe, dejan ver a esos terratenientes que por la ley o por la fuerza han despojado a los más humildes de sus tierras.
El contubernio de una cosa con otra de los grupos paramilitares en este país, de la presidencia de Uribe y ahora pues más aún terrateniente de las tierras que han sido objeto de desplazamiento a muchos campesinos y campesinas de esta región.
Para algunos analistas, mientras el recientemente creado partido político Uribe Centro Democrático busca que el Estado sea austero y transparente, su fundador, el expresidente Uribe, destinó dineros públicos para su propio beneficio. Vladimir Carrillo, Telesur, Bogotá, Colombia.
Hemos llegado al final de otra edición del Informativo Pacífica. A nombre del director del proyecto, Fernando Velázquez, se despide Norma Martínez.
Coming up next, Informativo Pacifica.
A continuación, Informativo Pacifica.
And actually coming up next, it's Bathrob Spears Broadsides on Free Radio Santa Cruz, the stream thereof. Stay tuned, and I'll stay tuned with you.